El premio Libertad Pedro Luis Boitel fue otorgado al preso político Eduardo Cardet en reconocimiento a su lucha por la libertad. La policía política impidió que artistas independientes llegaran al Ministerio de Cultura en La Habana para protestar contra el decreto 349. Grupos de derechos humanos denuncian un aumento en los arrestos de opositores y el hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil en Cuba. Los restos del expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush fueron trasladados a Washington, donde los estadounidenses le brindan sus respetos. La crisis humanitaria obliga a cientos de venezolanos a recurrir a la caridad para poder tener acceso a los alimentos. La Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un mensaje para el gobierno de Daniel Ortega y para el pueblo pidiendo respeto a los derechos humanos. Y continúan las protestas en Francia contra medidas adoptadas por el gobierno. Y ahora, amigos, para el titular deportivo, Edemio Navas.
Muchas gracias, Luján. 5 victorias y un fracaso fue el saldo para los boxeadores cubanos que combatieron este último fin de semana aquí en Estados Unidos. Y Barcelona regresó al primer lugar en la Liga de Fútbol de España. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas noches. Efectivamente, escuchen Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 3 de diciembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Damaso Rodríguez. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:02. Inmediatamente damos comienzo a las noticias de Cuba.
El premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano, fue otorgado al preso político Eduardo Cardet en reconocimiento a su lucha por la libertad. Al respecto, su esposa, la doctora Yaimaris Vecino, dijo a Radio Martí.
Bueno, estamos muy contentos, es para nosotros un honor, por supuesto, porque había sido unánime la votación de lo que es del jurado en favor de él. Lo consideramos como un reconocimiento al trabajo de Eduardo como líder cívico en favor de la democracia. Bueno, nos contenta mucho esto. Vamos a ver cuando él lo sepa de que se sigue reconociendo su labor, ¿eh? Pese a que está en prisión él. Nos brinda consuelo el saber que no ha sido en vano todo lo que por lo que él está atravesando. Pues bueno, el mundo está reconociendo que como tal su labor ha sido buena y no ha sido inútil.
Yo fui a hablar con Jauri. El médico opositor Eduardo Cardet se encuentra en prisión desde noviembre del año 2016 y condenado a 3 años de prisión, acusado de un delito de atentado contra la autoridad que su familia niega. El premio Libertad Pedro Luis Boitel se confiere anualmente para reconocer a activistas pro democracia dentro de Cuba por su coraje y dedicación.
La policía política impide que artistas independientes lleguen al Ministerio de Cultura en La Habana para protestar contra el decreto 349. La actriz Iris Ruiz explica cómo fueron detenidos.
Lo que ha sucedido es que nosotros lanzamos una convocatoria para estar del 3 al 7 de diciembre frente al Ministerio de Cultura en protesta contra el decreto 349. Acercándose a la fecha de esta manifestación, ha empezado entonces las amenazas, por ejemplo. A Verónica Vega, el agente Santos de la Seguridad del Estado, y la está acosando a ella y a Yacer, que están en el quinto piso, están las patrullas abajo, los están rodeando. A Javier Moreno, que también está lleno de patrullas también afuera. Está David de Omni, que también me llamó también hace que estaban las patrullas fuera de su casa, que estuvieron toda la noche, que durmieron allí las patrullas frente a su casa. Yanelis Núñez Leiva, Luis Manuel Otero Alcántara, está Mauri Pacheco, Michel Mato, Tania Bruguera, todos ya detenidos, están todos presos ahora mismo y no sabemos dónde, de Luis Manuel y de Yaneli. Lo que se sabe es que a las 2:30 de la mañana iban en camino, los dejó el amigo de ellos en camino del ministerio y ellos nunca llegaron al ministerio. Y de ahí para acá no se ha sabido de ellos, desde las 2:30 de la mañana. En el caso de Tania Bruguera, a las 10:30 de la mañana la cogieron en su casa. La gente kenia se llevó a Tania de su casa al momento de salir para el ministerio. Tania llamó por teléfono a José Ernesto y le dijo, José, me están llevando presa, Kenia me está llevando presa. Le dijo así. Entonces, Michel Mato y a Mauri Pacheco, a Mauri me llama a las 11:38 me dice, Iris, quédate al teléfono, que ya estamos en el ministerio, ya estamos aquí, quédate al teléfono. Entonces me dice, estamos subiendo la escalera, y yo me quedé ahí oyendo todo. En eso me dice, ya vienen esa gente bajando, ya venían bajando los de la seguridad del Estado, y ahí con la misma, enseguida me dice, nos están conduciendo, ya se los llevaban, le quitaron el teléfono, en dónde están detenidos, no tenemos ni idea. Ya te digo, a mí por la mañana llegó Planificación Física de Vivienda Provincial a hacerme una inspección en la casa.
La actriz Lynn Cruz, quien vive cerca del Ministerio de Cultura, dijo que agentes de la seguridad del Estado permanecen apostados en las esquinas de la entidad estatal.
Por otra parte, activistas homosexuales españoles y cubanos critican el polémico almuerzo de la cantante Pastora Soler con Mariela Castro en La Habana. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El encuentro entre la cantante Pastora Soler con Mariela Castro Espín, al que también asistió una diputada transexual del Partido Socialista Obrero Español, ha generado diversas críticas en colectivos LGTBI de Cuba y España. Nelson Gandula, líder en el exilio de la Fundación Cubana por los Derechos LGTBI, dijo a Radio Martí que la reunión buscaba dar legitimidad al régimen de la isla.
Ha sido rechazada y es rechazada por la comunidad LGBTI cubana, no por el hecho de que ellos se hayan sentado a comer con Mariela Castro langosta, sino porque es una forma de legitimizar al régimen cubano.
Por su parte, Francisco Ramírez, presidente de la Confederación Colegas, que agrupa 22 organizaciones gays en España, consideró que aún existe confusión sobre el papel de Mariela Castro.
Pues sí, tanto en Europa, en España y en otros países, pues Mariela vende su versión manipulada de los derechos LGTBI, que son una serie de grupos que ella controla. Todos los grupos independientes pues no son permitidos.
Tras la divulgación de la foto, Pastora Soler aplazó el concierto que tenía previsto ofrecer en la ciudad de Miami. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante española dijo que su presencia en Cuba atendió simplemente a una invitación realizada por el colectivo LGTBI con el que, según dijo, se siente sensibilizada. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
La Organización Independiente Cubana, Candidatos por el Cambio, pidió a la Asamblea Nacional que se hagan públicas las propuestas de los ciudadanos durante los debates del proyecto de constitución. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones del director del grupo.
El grupo independiente Candidatos por el Cambio instó a que se hagan públicas todas las propuestas hechas por el pueblo durante los debates del proyecto de constitución.
Que se le dé la información veraz, sistemática, a la ciudadanía en qué estado va el rediseño que están llevando del proyecto de constitución, a la población que esté al tanto de hasta dónde han sido tomados en cuenta sus criterios, sus propuestas, el interés de incluir, de que sea un proceso inclusivo a la ciudadanía y no de élite como sin duda se está llevando.
Dijo Juan Manuel Moreno, director de la organización. En una declaración difundida este lunes, la organización pide además que se hagan públicas las sesiones de trabajo de la comisión encargada de trabajar en el proyecto de constitución antes de que se abran los debates en la Asamblea Nacional. Se refieren en su manifiesto además al aplazamiento de los congresos del partido por largos años y a la demora injustificada en las asambleas de rendición de cuentas del delegado de la circunscripción electoral.
La institucionalidad se perdió al interés de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estás llevando un proceso de reforma constitucional, vas a aplazar los temas electorales donde los delegados de circunscripción, que es el gobierno local, debe rendir cuentas a sus electores.
Candidatos por el Cambio concluye su declaración asegurando que una vez más se comprueba que el partido gobierno en Cuba hace caso omiso de las instituciones que él mismo crea y las utiliza a su conveniencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un grupo de derechos humanos denuncia un aumento de los arrestos de opositores y del hostigamiento a organizaciones de la sociedad civil en Cuba. Iber Pacheco tiene los detalles de este informe.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en su informe del mes de noviembre que al menos tuvieron lugar 247 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos en Cuba. La cifra supera a los 202 arrestos registrados en octubre. Elizardo Sánchez preside la entidad.
En este mes de noviembre se ha producido un repunte, la confirmación de 247 detenciones arbitrarias de corta duración, lo cual es una señal negativa. Pero hay que estar preparado porque porque el primer ademán del gobierno de Cuba para responder a cualquier acción, digamos, de descontento popular en el país, no importa su envergadura, eso es exprimir.
Durante su conversación con Radio Martí, Sánchez precisó que el organismo independiente tiene la certeza de que son muchos más los casos de arrestos u otras formas de hostigamiento que no pueden conocerse de inmediato por la opacidad con que actúa el régimen totalitario, mientras la información recogida dentro de Cuba indica que diversas organizaciones de la sociedad civil independiente fueron objeto en noviembre de distintas acciones represivas.
Las Damas de Blanco, en primer lugar, el Frente Antitotalitario Unido, la Unión Patriótica de Cuba, en cabeza José Daniel Ferrer, y el Frente de Acción Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Nuevos presos políticos aparecen en el informe sobre represión correspondiente al mes de noviembre de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Carlos Elvis Pérez Torres, que es miembro de la UNPACU en La Habana y ya fue condenado a 3 años de prisión bajo el asombroso cargo de peligrosidad social predelictiva. Y el otro fue Yasmani Ovalle León, miembro también de la Unión Patriótica de Cuba, pero en Santiago, y él se encuentra pendiente de juicio.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Choferes privados de La Habana reciben apoyo de otros sectores de transportistas por cuenta propia ante las regulaciones que el gobierno impondrá el próximo 7 de diciembre. Ahora escuchamos más información con Amado Gil.
El descontento crece en la capital cubana. Usuarios y operadores del transporte privado en La Habana esperan con preocupación la entrada en vigor de lo que el gobierno llama reordenamiento, y los choferes califican de medidas restrictivas que ponen en peligro la existencia de sus negocios privados.
Aquí nos afecta a todos, no solo a los almendrones, no solo a los cocheros, es a todo el pueblo como tal, ¿entiendes? Porque a la vez que afecta a los almendrones, al transporte como tal, a los privados, nos afectan a nosotros también, ¿entiendes?
Así reaccionó en La Habana Alexander Alizástegui, un bicitaxista que está del lado de los boteros.
El problema es que si nosotros mismos no ponemos fe y apoyo de nuestras partes, no vamos a llegar nunca a ningún lado.
Según nos dijo Alizástegui, el miedo a la represalia del gobierno se apodera de muchos choferes privados. No obstante, nos dijo que el día 7 él irá frente al Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a exigir que esas regulaciones sean desestimadas por las autoridades.
Y el día 7 hay el grupo que pueda ir, que quiera ir, que desee ir, que no tenga miedo, allí se pare frente al Parlamento aquí del Capitolio a exigir sus derechos, ¿entiendes? Y más te digo, el día 7 yo voy a estar ahí. El día 7 yo voy a estar ahí.
Según nos dijo, el descontento por estas restricciones a los transportistas privados se extiende también a los usuarios.
Pero el descontento en la población es desorbitante. Llevamos 60 años así, pegado a la pared, el gobierno haciendo lo que nos da la gana, por no decir unas malas palabras, ¿entiendes? Y nosotros aguantando y aguantando.
Amado Gil, Radio Martí.
Un brote de dengue tipo 1 afecta actualmente a la provincia de Cienfuegos, alertaron las autoridades sanitarias del territorio. Por su parte, el periodista Alejandro Tur Valladares informa sobre las medidas que se toman para enfrentar esta situación. Nuestro colega Tomás Cardoso con el reporte.
Un brote de dengue tipo 1, del que no se reportaban casos en Cuba desde la década de los 80, ha sido detectado por las autoridades de salud pública en la provincia de Cienfuegos. Sobre el tema comenta el periodista Alejandro Tur Valladares.
La cantidad de personas que están siendo ingresadas por contagio por dengue hay un aumento, es tremendo. Ya en estos momentos hay alrededor de 4 instalaciones médicas que están recepcionando estos casos. El Hospital Provincial Gustavo Arteguía, está el Policlínico de Caunao, el Pediátrico y el Politécnico 5 de septiembre.
Según el comunicador, los esfuerzos están centrados en las zonas de mayor incidencia en la capital cienfueguera.
Se está focalizando en puntos muy específicos donde se reportan la mayor cantidad de focos. Parece ser que los recursos con que se cuenta en estos momentos no son suficientes y se están concentrando en esta área.
Muchos residentes prefieren pasar el periodo de infestación en sus casas.
Tienen de transitar el periodo de infección en las casas, dadas las condiciones de insalubridad que presentan algunos de estos centros asistenciales, y el otro es la negativa de algunos ciudadanos a que fumiguen sus viviendas, pues se está estableciendo la narrativa de que estas fumigaciones no matan al mosquito.
Ha surgido una nueva ola de epidemia del dengue con signos de alarma y repercusión clínica, y por suerte no se han tenido que lamentar fallecidos hasta la fecha, dijo el doctor Salvador Tamayo, director de salud en la provincia, en entrevista con el diario 5 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio Martí.
6:15 minutos, amigos. Pasamos ahora a las noticias relacionadas con Estados Unidos.
Los restos del presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, fueron trasladados a Washington, donde los estadounidenses podrán brindarle sus respetos. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
George H.W. Bush inició su viaje final a Washington mientras la nación saluda al 41º presidente por su vida de servicio público, que comenzó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y terminó con 4 años como presidente, y se caracterizó por lo que dicen era su decencia, generosidad y amabilidad. Una larga caravana acompañó al coche fúnebre que transportaba los restos de Bush desde una funeraria en Houston hasta el cercano campo de Ellington para el viaje a la capital estadounidense en un avión que a menudo sirve como Air Force One. Se prevé una muestra de afectos en Washington esta semana durante el funeral de estado de Bush, quien falleció el viernes por la noche en su casa en Houston a los 94 años. Bush, quien fue presidente desde 1989 a 1993, yacerá en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, para una ceremonia y visita pública. Un servicio funeral, solo por invitación, está programado para el miércoles en la Catedral Nacional de Washington, a donde asistirá el presidente Donald Trump. Después, Bush será llevado de regreso a Houston, donde será velado en la Iglesia Episcopal San Martín antes de su entierro el jueves, en una parcela familiar en los terrenos de la biblioteca. El último funeral de Estado en Washington tuvo lugar hace 12 años, cuando el 26 de diciembre de 2006 falleció el presidente Gerald Ford. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y miembros del gabinete del expresidente George Bush padre lo recuerdan por el rol que desempeñó en el fin de la Guerra Fría y en la reducción de la amenaza de las armas nucleares, según nos cuenta desde Washington Michelle Sagué.
Los mensajes de admiración y aprecio por los logros en vida de George H.W. Bush siguen llegando a su familia desde todos los rincones de Estados Unidos y del globo, mensajes que destacan su trayectoria como un gran ejemplo de servicio público. Desde la Casa Blanca, Bush 41, para diferenciarlo de su hijo Bush 43, lideró el fin de la Guerra Fría, la Primera Guerra del Golfo y la invasión de Panamá, mientras la Unión Soviética se derrumbaba y Alemania se reunificaba. El secretario de Estado bajo su administración, James Baker, dijo a la cadena NBC que será recordado positivamente por la historia. Dice que hay que mirar lo que ocurrió en el mundo y cómo lo trabajó. El fin de la Guerra Fría, la unificación de Alemania, la coalición contra la agresión iraquí en Kuwait, el fin de las guerras en América Central. Dice que hay muchos otros logros. Por su parte, Dick Cheney, que fue secretario de Defensa bajo Bush padre y vicepresidente bajo Bush hijo, también elogió al presidente. Él dice que fue un hombre extraordinario. Dice que fue un privilegio trabajar con su equipo. La Casa Blanca ha informado que el funeral de Estado para el expresidente Bush se llevará a cabo el 5 de diciembre en la Catedral Nacional de Washington. El presidente declaró la fecha Día Nacional de Luto y ordenó que las banderas se ondeen a media asta por 30 días. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y opositores cubanos se suman a las voces que recuerdan al apoyo del expresidente George Bush padre a la democratización de Cuba. Rafael Martínez Sexto nos presenta algunas opiniones.
Bush padre, quien asumió la presidencia en enero de 1989, mantuvo desde un principio una política de respaldo a la oposición democrática de Cuba. Así lo recuerda el médico opositor y expreso político Oscar Elías Bisset.
Como presidente logró difundir ese espíritu democrático y de libertad, un hombre que amaba tanto la libertad que también miró para el pueblo cubano.
A mediados de 1989, Bush padre no dio crédito a las declaraciones de Fidel Castro de que el alto mando desconocía de las operaciones de narcotráfico en las que estuvieron implicados el general Ochoa, Tony de la Guardia y otros oficiales. Eran los tiempos en que el psicólogo Guillermo Fariñas comenzaba en la oposición.
Nos dio un apoyo incondicional, incluso creo que su mayor logro fue la instauración de TV Martí y la ley Torricelli.
En efecto, fue en 1990 que Bush padre aprobó la creación de Televisión Martí y en octubre de 1992 promulgó la ley Torricelli que reforzó las sanciones económicas contra el régimen castrista. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente estadounidense Donald Trump decretó día de duelo nacional el 5 de diciembre en memoria del exmandatario George H.W. Bush, quien falleció el domingo a los 94 años, por lo que permanecerán cerradas las instalaciones públicas.
Trump ordenó que la bandera estadounidense ondee a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos en todos los Estados Unidos, territorios y posesiones por un periodo de 30 días desde el día de su muerte.
El cadáver del expresidente Bush descansará en el Capitolio en Washington desde hoy hasta el miércoles. Trump y la primera dama Melania asistirán al funeral del 41º presidente estadounidense, según informó la Casa Blanca.
Entre tanto, el presidente Trump y el primer ministro chino Xi Jinping alcanzan una breve tregua en la guerra comercial que sostienen ambas naciones, pero con ciertas márgenes de ventaja para los Estados Unidos. Desde la Voz de las Américas, en Washington, D.C., informa Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump regresó a casa de la reunión del grupo de las 20 principales economías del mundo, el G20. Después de que cayera el telón en la cumbre, los reflectores se concentraron en los líderes de las dos principales economías del mundo. Y fue durante una cena de 2 horas y media en Buenos Aires, donde el presidente Donald Trump y su colega chino Xi Jinping discutieron sus diferencias en el comercio que los llevaron en los últimos meses a intercambiar importantes aranceles de represalia. El presidente Donald Trump predijo que su relación con Xi llevaría un gran avance. Y creo que en algún momento vamos a terminar haciendo algo que es bueno para China y para Estados Unidos, dijo el mandatario. Por su parte, el presidente Xi Jinping señaló que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se conocieron y dijo, han ocurrido muchas cosas. Solo con la cooperación entre nosotros podemos servir el interés de la paz mundial y la prosperidad, destacó el mandatario chino. La reunión de Buenos Aires dio como resultado una tregua en su guerra comercial transpacífica, donde ambos países acordaron detener la imposición de aranceles adicionales durante 90 días mientras dialogan, y China se comprometió a impulsar las compras de productos de Estados Unidos. Gioconda Tapia, Voz de América. Washington.
Estados Unidos espera que algo concreto ocurra en los próximos 90 días que construya un real acuerdo con China que cierre la guerra comercial entre ambos países tras una tregua pactada entre los líderes de las dos mayores economías mundiales. Ahora regresa Michelle Sagué con el informe.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el pasado sábado en Buenos Aires, China y Estados Unidos mantuvieron discusiones muy específicas para reducir su conflicto comercial, que afecta a productos por miles de millones de dólares de su comercio bilateral y que está afectando desde hace meses a los mercados mundiales. En la reunión encabezada por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, por primera vez hubo un claro sendero para reducir a cero el déficit comercial de Estados Unidos con China, según dijo Mnuchin. Él dice que la idea es que habrá un acuerdo real y es la primera vez que hay un compromiso por parte de China de que dicho acuerdo incluirá fechas específicas, objetivos específicos y acciones específicas. Dice que no se va a posponer el problema. Mnuchin señaló que hubo un significativo compromiso de ambos líderes que precisa ser alcanzado en 90 días e instrucciones para ambos equipos de negociar y convertir esto en un real acuerdo. Tras las conversaciones entre Trump y Xi, Washington aceptó suspender el aumento a 25% de aranceles a productos chinos por 200 mil millones de dólares y mantenerlos en su actual 10%. De su lado, China hará compras sustanciales de productos estadounidenses, entre ellos bienes agrícolas, de energía e industriales. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
6:25 minutos, amigos. Inmediatamente el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del norte del Golfo de México se verá reforzado esta noche con el avance de un nuevo frente frío, este más fuerte, que llegará en las últimas horas de la tarde del martes a la bahía de Tampa y Fort Myers. este nuevo frente frío llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del martes, creando condiciones para un miércoles frío. El jueves se acentuarán aún más las temperaturas frías, pero se anticipa que este frente no será tan frío como el frente del martes de la semana pasada. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. Mañana martes parcialmente nublado, con chubascos aislados en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambas costas orientales y al sur de Pinar del Río, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, 6:26 minutos, vamos a un breve recorrido por América Latina.
La crisis humanitaria obliga a cientos de venezolanos a recurrir a la caridad para comer. Desde Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
En Venezuela ya es común ver frente a iglesias, comedores populares y organizaciones vecinales largas filas de gente esperando un plato de comida. 1.200 personas ocupan una avenida entera frente a la Iglesia Evangélica Renacer del centro de Caracas. Esperan allí el almuerzo que religiosos y voluntarios reparten de lunes a sábado. Luisa Flandinet es una pastora cristiana. Cuenta las historias que ve a diario.
Aquí hemos tenido casos de personas que han llegado aquí desmayadas, que nos han dicho, pastora, teníamos 2-3 días sin comer. Han llegado casos de niños también desnutridos.
Para José Aldo, este tipo de lugares son los únicos que encuentra para comer, porque de lo contrario tendría que buscar en la basura.
Si no fuera por la iglesia venezolana y bueno, todas las iglesias que están haciendo estas cosas, aquí hubiese, yo creo que ha habido una mortandad espantosa.
El Centro de Análisis Social advierte que el precio de la comida aumentó un 133.000% en el periodo transcurrido entre octubre de 2017 y octubre de 2018. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro asegura que los venezolanos son cada vez más robustos.
Ustedes saben que la revolución redujo la desnutrición de casi 10 puntos en la década de los 90, desnutrición abierta, a 2 puntos.
Las cifras de Maduro contrastan con las mediciones realizadas por la encuesta de condiciones de vida, en la que se muestra que en promedio los venezolanos han perdido 11 kilogramos de peso en el último año. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y luego de un intenso fin de semana, Andrés Manuel López Obrador comienza hoy sus 6 años de mandato como presidente de México. Con los detalles desde la capital mexicana, Sara Pablo.
Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. En su discurso ante el Pleno de la Cámara de Diputados hizo una crítica al neoliberalismo de los últimos 36 años.
Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno. Hoy comienza un cambio de régimen político.
López Obrador empezó por reconocer al hoy expresidente Enrique Peña Nieto por no haber intervenido en la elección presidencial y enseguida enumeró una serie de cuestionamientos a los anteriores gobiernos por temas como la corrupción, el bajo crecimiento económico, las privatizaciones y la reforma energética y educativa. Reiteró que su intención es regenerar la vida pública y su gobierno no apostará al circo y la simulación que para él significa la persecución de políticos corruptos. Después, ante integrantes de las Fuerzas Armadas, aceptó que uno de los grandes retos es el tema de la inseguridad y la violencia. Defendió su propuesta de conformar la Guardia Nacional.
Y que se disipen las dudas, pensando de que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias, represivas.
A la ceremonia asistieron presidentes de Centroamérica, Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, e Ivanka Trump. Uno de los asistentes que generó más rechazo fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en cuyas protestas lo llamaban dictador. En el Zócalo, ante una plaza llena, López Obrador recibió el bastón de mando de comunidades indígenas, una cruz sagrada y una limpia de purificación. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se produjeron detenciones, pero varias damas de blanco pudieron asistir a misa el domingo en La Habana. Se elevan las tensiones entre cocheros y autoridades municipales de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. El Consejo Permanente de la OEA conmemora mañana el 60º aniversario de dos declaraciones clave sobre los derechos humanos. Durante la conferencia del G20, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, resaltó los esfuerzos que se realizan para restablecer la democracia en Venezuela. Y la policía israelí afirmó que existen pruebas para acusar a Benjamín Netanyahu y a su esposa Sara de soborno, fraude y abuso de confianza.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas noches. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 3 de diciembre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Dámaso Rodríguez, nuestro ingeniero Efraín García. Son exactamente las 6:32 minutos. Vamos a dar nuevamente paso a las informaciones de Cuba.
A pesar de algunas detenciones, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en La Habana este domingo para seguir pidiendo por la libertad de los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla. Los detalles en la voz del ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
El 169 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos en Ciudad Habana fueron arrestadas por parte de tropas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado. Seis damas de blanco, entre ellas Alberto Solé, que en este momento se cuenta detenida y desaparecida. El resto de las damas de blanco fueron liberadas en lugares distantes de su lugar de nacimiento por parte de esta fuerza represiva. Algunas fueron amenazadas con llevarlas a prisión si continúan en el activismo en pro de la liberación de los presos políticos cubanos. Varias damas de blanco, pese al operativo combinado y represivo del Departamento de Seguridad de Estado, lograron burlar el operativo y lograron participar en misa en varias iglesias aquí en la capital, con excepción de la iglesia de Santa Rita, que cada domingo se mantiene bajo la vigilancia estricta del Departamento de Seguridad del Estado para evitar, arrestando, que damas de blanco ingresen al lugar y participen en las misas dominicales. Desde La Habana, Cuba, en Moya Acosta, encarcelado político y conciencia.
Se elevan las tensiones entre cocheros y autoridades municipales de San Cristóbal en la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga nos ofrece más detalles.
Los cocheros de San Cristóbal en la provincia de Artemisa han abandonado su trabajo y permanecen en sus casas en una protesta silenciosa contra las nuevas restricciones dictadas por el Consejo de Administración Municipal, confirmó José Luis Rodríguez Abreu, residente de la localidad.
Los cocheros exactamente dejaron de trabajar.
Las autoridades de San Cristóbal anunciaron el pasado jueves, en una reunión en la que participaron representantes de los cuentapropistas y funcionarios de la administración municipal, que ni coches, ni carretones, ni visitaxis pueden circular por las vías internas del pueblo debido a las quejas de los pobladores por el mal olor de los desechos de los animales en la calle.
Le subieron el impuesto, entonces le suben el impuesto, pero le cambian en la ruta de recorrido de ellos y lo desvían por otro lado donde no pueden recoger personal.
Dijo Mirna Domínguez, vecina de San Cristóbal, quien además indicó que las tensiones comenzaron en septiembre, cuando el gobierno municipal obligó a los cocheros a moverse por calles alejadas del centro del poblado. En ese momento, los conductores expresaron su inconformidad, pero acataron las normas. El paro ha inmovilizado a un municipio con alrededor de 71.000 habitantes, donde este medio de transporte es el único que tienen la mayoría de los lugareños. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El opositor Hugo Damián Prieto Blanco, presidente del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue detenido en la mañana de este lunes durante un allanamiento llevado a cabo por la policía política del régimen en su vivienda en La Lisa, La Habana. Su esposa, la dama de blanco, Lázara Bárbara Sendiña, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
El viernes, en horas de la mañana, Guamián hizo una protesta ahí en los alrededores del Capitolio, donde supuestamente ahora está la Asamblea Nacional. A él lo detienen en acción y lo liberan el sábado en horas de la mañana. Y hoy nos acaban de hacer un registro, la seguridad del Estado y la policía uniformada. Se llevan a Hugo detenido. Dice ellos que el registro era para buscar cosas subversivas. Se llevaron tres sábanas, se llevaron algunos carteles, decían libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos, se llevaron algunas proclamas, discos de oposición. Tres estuches de discos, se llevaron dos discos duros, se llevaron tres cámaras fotográficas, como un potecito así que teníamos con memoria flash. Cuando llegaron aquí a la casa le dijeron a Hugo que se iba a iniciar un registro, y Hugo le dijo que le enseñara el acta de registro. Le enseñaron el acta de registro y Hugo dijo que, bueno, y este registro bajo la dictadura. Los policías cogieron, lo esposaron y lo montaron en un carro patrullero y se lo llevaron. Dicen ellos, el oficial de la seguridad del Estado que estuvo aquí, que lo iban a procesar, que ya con él se había hablado mucho, que ya se le habían hecho en distintas ocasiones altas advertencias, que ellos lo iban a llevar a juicio y lo iban a sancionar por la ley del peligro.
La OEA acogerá esta semana una conferencia sobre los derechos humanos en Cuba.
El evento se celebrará el 7 de diciembre en la sede de la OEA en Washington y será abierto por el secretario general Luis Almagro.
El foro incluirá diálogos sobre la criminalización de la libertad de expresión en Cuba, así como la situación de los presos políticos y la responsabilidad de los opresores.
La reunión será transmitida en vivo por medio de la página web de la OEA.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante años he venido denunciando que uno de los renglones de exportación de la dictadura cubana es la tortura. La policía política de Cuba ha venido enseñando los métodos más brutales o los más sofisticados para torturar a un ser humano. En eso hay que quitarse el sombrero. Ellos son los mejores. Pero esto viene sucediendo desde el principio de la revolución, cuando el desaparecido asesino Fidel Castro comenzó a enviar guerrillas a otros países en su afán de fomentar otras revoluciones comunistas. También ofrecían sus servicios a países comunistas. Supimos que cubanos torturaron a pilotos norteamericanos en Vietnam. Quizás el más conocido de todos los pilotos torturados fue el senador McCain, cuyo avión fue derribado por la artillería comunista de Vietnam. Este piloto fue torturado por el general Fernando Vecino Alegret, torturador, asesino y esbirro castrista. En documentos desclasificados por la Oficina de Personal Desaparecidos y Prisioneros de Guerra del Departamento de Defensa, revelan que una foto tomada en Vietnam era del general Vecino Alegret. Este fue identificado por varios de los pilotos que él mismo torturó. Se hacía llamar Fidel. En el 1992, cuando ya había terminado la guerra, dos coroneles comunistas del ejército de Vietnam del Norte identificaron a Vecino Alegret como el cubano cuyo apodo era Fidel y que estaba al frente de un programa de torturadores provenientes de Cuba. Hay todo un expediente con los detalles, incluso el tipo de tortura que esos esbirros castristas infligieron a los pilotos prisioneros en una violación de todos los acuerdos sobre el trato a prisioneros de guerra. ¿Por qué hablo hoy de esta pasada historia? Pues porque Cuba nunca ha dejado de exportar la tortura. Ahora, actualmente, en estos días, el secretario de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el embajador Luis Almagro, ha recibido un informe en el que se documentan 106 casos de tortura sistemáticas a prisioneros políticos en Venezuela, y 11 de ellos fueron torturados por esbirros cubanos. No sé cómo esto puede ocasionar asombro. Esa es una práctica constante de la dictadura. Por eso comencé citando las torturas a pilotos americanos en Vietnam y recientes torturas en Venezuela. También están torturando en Nicaragua. Almagro estimó que hay unos 46.000 cubanos en Venezuela dirigiendo la inteligencia dentro del ejército venezolano. Esa cifra fue corroborada y publicada en noviembre del 2017 por el propio periódico comunista Juventud Rebelde. Pero hay más, muchísimos más, y controlan todos los departamentos de la dictadura de Maduro. Por eso repito, hace décadas que la tortura es otro de los renglones que exporta Cuba. Ahora se conoció que también exporta trabajo esclavo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Amigos, son exactamente las 6:40 minutos. Vamos a otro recorrido por América Latina.
El Consejo Permanente de la OEA conmemora este martes el 70 aniversario de dos declaraciones clave sobre los derechos humanos.
En una sesión extraordinaria que comenzaría a las 9:30 de la mañana, la OEA destacará la importancia de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La reunión será transmitida en directo y en varios idiomas por medio de la página web de la OEA.
Y durante la conferencia del G20 en Argentina, el secretario de Estado de Estados Unidos, Pompeo, resaltó los esfuerzos que se realizan en el hemisferio occidental para restablecer la democracia en Venezuela. Los detalles desde Buenos Aires con Giselle Tobías.
Con respecto a Venezuela, el presidente Trump habló sobre esa nación con el mandatario Macri. ¿Se están considerando o analizando nuevas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro para ayudar a los venezolanos?
No tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero hemos tenido varias conversaciones aquí en el G20 y el presidente Trump está muy decidido. El régimen de Maduro debe restaurar la democracia. La situación actual es intolerable. El pueblo de Venezuela está sufriendo y la democracia debe ser restaurada. Hasta el momento hemos estado bastante unidos con muchos otros países de América del Sur y de América Central. Estamos preocupados. Sabemos que ha habido migración hacia Argentina y hacia otros países. Es gente que huye de ese déspota, de ese dictador en Venezuela. Así que no tengo nada específico que pueda compartir con ustedes hoy, pero tenemos la esperanza de que todos los países de la región se unan a Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.
Y la sanción que Estados Unidos impuso a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, podría generar por parte del gobierno procesos sobre la democratización del país y destrabar la crisis sociopolítica nicaragüense, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
Las medidas prohíben a los estadounidenses hacer negocios con Rosario Murillo o con Néstor Moncada, asesor de seguridad de la presidencia, como también su entrada a Estados Unidos.
Además, incluyen el bloqueo de cualquiera de sus propiedades o intereses que estén en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.
Integrantes de la caravana de migrantes comienzan una huelga de hambre en México. Los detalles con la agencia Reuters.
Un grupo de migrantes hondureños ha comenzado una huelga de hambre en Tijuana, ciudad fronteriza en el noroeste de México, que durará 4 días. Así pretenden presionar al gobierno mexicano y estadounidense para conseguir entrar al país lo antes posible. Más de 6.000 integrantes de la caravana se hacinan desde hace 2 semanas en albergues de Tijuana. Por el momento el presidente Trump no cede y quiere que los integrantes de la caravana se queden en México hasta que se procesen las solicitudes de asilo.
El gobierno de Uruguay rechazó la solicitud de asilo que presentó el expresidente de Perú, Alan García, tras afirmar que no había pruebas que respaldaran su señalamiento de que estaba siendo perseguido políticamente.
El mandatario uruguayo Tabaré Vázquez dijo que el rechazo se basó también en que en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y especialmente el Poder Judicial, que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos de García.
García, de 69 años de edad, es investigado porque presuntamente recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El ministro de Exteriores peruano Néstor Popolizio dijo que García ya abandonó la embajada uruguaya en Lima. 6:44 minutos, amigos. Ahora continuamos con más noticias del mundo.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan fue la anfitriona el domingo en el Kennedy Center de Washington de la ceremonia de la Casa Blanca para los Premios de Méritos por Vida 2018.
Al comienzo de esa velada, Estefan honró al recién fallecido expresidente George H.W. Bush.
Creo que es apropiado reconocer el fallecimiento de un hombre maravilloso que dedicó su vida al servicio público y que asistió a este evento muchas veces durante su administración, riendo, aplaudiendo, cantando e incluso derramando una lágrima desde el palco presidencial, dijo Stefan, refiriéndose a Bush padre.
La ceremonia honró a la cantante y actriz Cher, el compositor Philip Glass, la superestrella de música country Reba McEntire y el jazzista Wayne Shorter, entre otros. Por segundo año consecutivo, el presidente Donald Trump no asistió al evento.
Y la policía israelí afirmó este domingo que hay pruebas suficientes para acusar al primer ministro Benjamín Netanyahu y su esposa Sara de los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Además, acusó a Sara de obstrucción de la justicia.
La policía publicó las conclusiones de una investigación que analizó si Netanyahu favoreció al magnate de la comunicación y principal accionista del grupo Bezeq y el portal de noticias Vala, Shaul Elovich, a cambio de una cobertura positiva para él y su familia entre 2012 y 2017.
Netanyahu negó su implicación y la de su esposa y enfatizó la falta de peso judicial en las recomendaciones de la policía, mientras la oposición pide su dimisión y elecciones anticipadas.
Y varios eventos importantes en el Oriente Medio ocurrieron durante la presidencia del fallecido presidente estadounidense George Bush padre. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal tiene más detalles.
En Kuwait vive un ciudadano de 27 años que se llama Bush. Su padre le llamó así después de que Estados Unidos liberase a su país de la invasión iraquí y de las garras del tirano Saddam Hussein. George Bush padre era el ocupante de la Casa Blanca y su intervención militar en el Golfo Pérsico en febrero de 1991 logró convocar a una coalición de 32 países, entre ellos a varios países árabes, dispuestos por primera vez a participar en una guerra contra otro estado árabe. Tratando de romper la coalición, Saddam Hussein disparó 39 misiles contra la ciudadanía israelí, pero George Bush logró convencer al entonces primer ministro israelí Yitzhak Shamir a que no contraataque. La guerra de Kuwait cambió el mapa de Medio Oriente. Meses más tarde, en octubre de 1991, Israel se sentaba en la conferencia de Madrid a una mesa de negociaciones con sus enemigos árabes. Dos años más tarde, Israel y la Organización de Liberación Palestina firmaban el Acuerdo de Oslo, el reconocimiento mutuo entre los dos enemigos que dio inicio a la autonomía palestina en Cisjordania y Gaza. Pero el 41º presidente de Estados Unidos, que falleció este fin de semana, no siempre se entendió con la política israelí. Luego de la caída de la muralla de hierro y la masiva inmigración de judíos de la desplomada Unión Soviética a Israel, George Bush se negó a garantizar un préstamo multimillonario a Israel para la absorción de 1 millón de inmigrantes, porque Yitzhak Shamir se negó a comprometerse que los nuevos llegados al país no se establecerían en los asentamientos judíos en Cisjordania. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El Papa Francisco encendió una vela decorada con las caras de niños sirios afectados por la guerra como parte de una campaña mundial que hace un llamado a la paz en el país del Medio Oriente.
El pontífice les dijo a los feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro en el primer domingo de Adviento que llevará a la Navidad, que esta temporada es tiempo de esperanza.
El Papa hizo un llamado para que pare la guerra civil en Siria, ya que casi lleva 8 años.
Bueno, y Papá Noel se adelanta y ya inicia su viaje por algunos países. Los pormenores de esta situación con la agencia Reuters.
La magia de la Navidad teñida de solidaridad empieza a inundar las calles. 200 Papá Noeles, remolque arriba y pista abajo, recaudaban en Maine, en Estados Unidos, ni más ni menos que 3.500 euros para asociaciones benéficas.
De verdad, es el día más mágico del año.
Una magia que también inundaba las calles de Liverpool, 1.500 corredores y una banda amenizando esta carrera que cada año inaugura la Navidad. Muchos Papá Noeles, pero el más especial, el venezolano, que con su saco cargado de regalos recorre los barrios más humildes de Caracas. Ropa y alimentos para que nada falte en estas fechas tan especiales.
Quiero que todo el mundo sea feliz en esta Navidad.
Repartiendo ilusión en un país en el que de eso falta mucho.
6 palestinos de la Franja de Gaza fueron sentenciados hoy a pena de muerte por colaborar con Israel, revelaron las autoridades militares en ese territorio controlado por el movimiento islamista Hamas desde 2007.
Las edades de los condenados oscilan entre los 29 y los 55 años y las sentencias dictaminan que tres de ellas serán ejecutadas por un pelotón de fusilamiento y las otras tres serán ahorcadas.
Entre los sentenciados a pena capital hay una mujer de 55 años, procesada en ausencia y que, según fuentes de seguridad de Hamas, reside ahora en Israel.
Y a través del mandatario de Corea del Sur, Moon Jae-in, el presidente Donald Trump envió un mensaje al líder norcoreano Kim Jong-un en el que asegura que cumplirá todo lo acordado con Pyongyang si Corea del Norte se desnucleariza.
Según contó el propio Moon Jae-in, Trump le pidió durante el encuentro entre ambos el viernes en el marco de la cumbre del G20 que le transmitiera personalmente ese mensaje al líder comunista norcoreano.
Por otra parte, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, pidió este lunes al Parlamento que renuncie al Tratado de Cooperación con Rusia, que rige las relaciones entre ambos países desde el año 1997.
Poroshenko presentó el proyecto después que el 25 de noviembre Rusia apresara tres barcos de la Armada ucraniana y sus 24 tripulantes en el Mar Negro, lo que llevó a Kiev a declarar el estado de excepción y denunciar presuntos planes de Moscú para invadir Ucrania.
El proyecto presentado por Poroshenko insta a los 5 diputados a no prolongar el acuerdo con Rusia, lo que significa que este dejará de tener vigencia el 1 de abril del año entrante.
Y con el apuro de hacer frente a los devastadores desastres climáticos en todo el mundo, líderes del planeta se reúnen desde hoy en Polonia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para buscar formas de combatir el cambio climático que está afectando al planeta.
El evento se extenderá hasta el próximo 13 de diciembre con la participación de los mandatarios de los países más amenazados por las catástrofes climáticas.
La reunión es vista como la más importante desde el histórico Acuerdo de París de 2015. Sin embargo, no es claro si el evento conseguirá accionar un cambio en momentos en que los representantes de algunos de los países más poderosos y de los mayores contaminadores del mundo no parecen muy entusiasmados. Amigo, no deje de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Ahora a las 6:52 minutos pasamos al mundo de la ciencia y la tecnología, una cámara que da visión a los ciegos. Es lo que creó un grupo de innovadores israelíes. OrCam, como se denomina el invento, descifra textos e identifica personas, permitiéndole a los invidentes reconocer lo que tienen enfrente. Laura Sepúlveda conversó con el presidente de la compañía en Israel.
Es el momento adecuado para que la tecnología alcance la madurez y ayude a las personas en el ámbito humano.
Él es Ziv Aviram, presidente y cofundador de OrCam, una empresa que creó una cámara que con audio ayuda a los ciegos a ver. El instrumento de entre 3 y 4 centímetros de largo se adhiere a unas gafas que pueden ser utilizadas por una persona con limitaciones visuales y así es que funciona.
Lo único que tienes que hacer es señalar en la página, así.
Y como precisamente una de las características es reconocer caras, vamos a ver si las gafas ahora me reconocen.
No,
te reconoció.
Este reconocimiento de rostros y el acceso a la información, señala Aviram, no es un problema para garantizar la privacidad de los usuarios.
No estamos usando Internet, por lo que mantenemos la privacidad total de nuestros clientes. Nada queda almacenado en nuestro dispositivo y en caras. De hecho, cualquier nueva cara que aprendamos es un vector de 128 números.
Según cifras recolectadas por OrCam, al menos 350 millones de personas en el mundo sufren de limitaciones visuales. 2/3 de la población mundial tienen dificultades para leer y una gran parte de la población de la tercera edad enfrenta deterioro visual. Por eso, su invento promete ayudar a millones de personas. Funciona en inglés, español, hebreo y portugués, entre otros, y se encuentra disponible en 37 países, incluidos algunos en nuestro continente.
$10 estadounidenses.
Laura Sepúlveda, Jerusalén, Israel.
Amigos, son exactamente las 6:54 minutos. Pasamos ahora a Farándula a las 6, que hoy son rápidas a las 6. Beyoncé es la figura principal en un concierto que honrará el legado de Nelson Mandela. En el evento a celebrarse en Johannesburg, también participarán Jay-Z, Ed Sheeran y Usher, entre otros. Queen y Adam Lambert realizarán una gira de 6 semanas por Estados Unidos después del éxito de la cinta biográfica sobre Freddie Mercury. Esta gira comenzará el 10 de julio de 2019 en Vancouver, Columbia Británica, y terminará en Charlotte, Carolina del Norte, el 23 de agosto. Finalmente, Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus 6 hijos, aunque los pormenores son confidenciales para proteger a los muchachos. Jolie y Brad se separaron en 2016 tras una relación de más de una década y un matrimonio de 2 años. Y va a producirse una demora en las nominaciones para el Grammy de este año, que originalmente se iban a conocer este miércoles y han sido transferidas para el viernes debido al funeral y los servicios fúnebres del expresidente George W. Bush, padre, previsto para esta semana. La lista de candidatos a otra premiación, los Globos de Oro, a lo mejor del cine y la televisión, se conocerá el jueves. Y hasta aquí, Farándula a las 6. Y a las 6:55 minutos, los deportes. Con nuestro comentarista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. En solamente 4 minutos y 20 segundos en el programa Al Duro y Sin Guantes estaremos hablando de lo último del deporte de béisbol de las Grandes Ligas, del Caribe, también de baloncesto. A propósito, el Heat ganó ayer, llegó a 2 victorias. Los Lakers se adjudicó su tercer éxito consecutivo. Barcelona ganó, empató Sevilla y triunfó el equipo Real Madrid, así que hoy lunes el profe Luján amaneció en primer lugar, retomó el liderazgo en España, el equipo de Barcelona. Estaremos hablando de los famosos canjes de hoy lunes, profe Luján. Robinson Cano, por eso Damaso Rodríguez está muy contento, Robinson Cano y el cerrador puertorriqueño Edwin Díaz pasaron de los Marineros a los Mets de Nueva York, varios cambios ahí, y bueno, Jay Bruce pasó de los Mets al equipo de los Marineros y también otros jugadores, aunque el equipo de los Mets va a recibir dinero en efectivo y mucho dinero por parte del equipo de los Marineros de Seattle. Y bueno, el profe Luján está muy contento porque la estrella del béisbol de Japón, Yusei Kikuchi, estará disponible para los equipos de las Grandes Ligas a partir de mañana martes y se espera que los Yankees de Nueva York estén entre los interesados. Este muchacho tiene 27 años y tiene buen récord en Japón. Profe Luján, ¿qué te parece esto?
Bueno, vamos a ver.
Buena noticia para los Yankees.
Allá en los japoneses son bastante buenos jugadores.
Claro. Y bueno, el cubano Luis Ortiz logró su victoria número 30, derrotó este último fin de semana en Los Ángeles a Kaufman, cartelera en la cual el norteamericano Deontay Wilder conservó el título de los pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo al empatar su pelea con el británico Tyson Fury. Y bueno, por acá, por el sur de la Florida, en Hollywood, un total de 5 cubanos ganaron sus peleas. Solamente una derrota para Yandy Rodríguez, quien precisamente perdió contra otro cubano, el guantanamero Irosmani Duvergel, quien representó a Cuba en eventos internacionales, incluyendo la Serie Mundial de Boxeo de hace 2 años. Así que en Alduri Sin Guantes, lo último del deporte, el Olímpico tendrá su tema de las Olimpiadas, por supuesto, del año 2020 en Japón, y tendremos el segmento de Orlando Guajiro Peña, dónde están y qué hacen. Y muchas informaciones de boxeo de este último fin de semana. Y, por supuesto, hablando también del gran amigo Guajiro Peña, Jairon El Majazo Barrás, quien este último fin de semana logró victoria ante Mike Oliver y también triunfo del habanero Iván Navarro. Así que más deportes en minuto y medio, profe Luján.
Gracias, Edemio Navas. Amigos, ya hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 3 de diciembre del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Damaso Rodríguez y Eduardo Luján. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.